Por cierto, vamos a escuchar lo que ha ocurrido a las 8:20. ¿Ha ocurrido esto?
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Ahí lo hemos escuchado, Francesco. Sí, lo dijo. Estamos aquí en este especial de la cadena COPE con José Luis Restán, Teresa García Noblejas, José Francisco Serrano, también Joaquín Martín Abad. Vamos a saludar a Gabino Uribarri, que es decano de Teología de la Universidad de Comillas. Decano, buenas tardes, noches ya, porque ya es
jesuita.
Noche.
Hola, buenas noches, sí.
Jesuita como el Papa.
Sí.
O sea, que está de don Gabino.
Enhorabuena.
Está de enhorabuena. Esto de tener un Papa jesuita es novedad, ¿no?
Doble, enhorabuena doble usted, ¿no?
Es novedad total. Estamos de enhorabuena por tener un papa que estábamos deseando y un papa jesuita, pues una sorpresa tremenda.
Gran día para la Compañía de Jesús.
Sí. Un día histórico, 100%.
¿Por qué tanta sorpresa, don Gabino?
Pues no lo sé, porque digo, nosotros tenemos el voto de obediencia al papa y, bueno, pues ese afecto a la Santa Sede y esa disposición a escuchar sus orientaciones, pero hasta ahora nunca había habido ningún jesuita que hubiese sido papa. En 500 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que es una sorpresa grande.
Un papa jesuita, pero que en vez de tomar el nombre de Ignacio, ha tomado el nombre de Francisco. Don Gabino, ¿qué significa? Sí. ¿Qué podemos atisbar de eso?
Pues vamos, yo no lo sé. Ciertamente viene a la cabeza el nombre de Francisco Javier.
Ah, bueno, también puede ser.
San Francisco Javier, pues que es el gran misionero de la primera compañía, con un gran ardor misionero y un gran celo por las almas. Y una entrega muy generosa y un trabajo infatigable. O no sabemos si ha elegido también por Francisco de Asís, no lo sabemos. Claro. Como no ha dicho nada en esta primera locución, pues entonces no lo sabemos. Queda esa incertidumbre. También es un hombre de una gran austeridad, el nuevo papa, y a lo mejor, bueno, pues también un devoto personal de Francisco de Asís, pero no lo sabemos.
Hay un aspecto también que yo creo que con el paso de las horas se irán desvelando diversas caras, digamos, de este poliedro que es toda persona, todo ser humano, y es que ha sido también un pastor valiente que ha intervenido en el debate público de su país con mucho coraje en momentos difíciles, especialmente en los años recientes.
Sí, no, es un hombre de una integridad absoluta, porque el gobierno de Kirchner estaba muy en contra suyo y no ha encontrado ningún trapo sucio ni ninguna cosa para sacarle. Es un acérrimo defensor de los pobres, va mucho por las barriadas pobres de Buenos Aires, se va allí sin coche, él usa el transporte público allí en Buenos Aires y visita las barriadas, visita la gente, va a las casas donde están los enfermos. Es un hombre muy querido por la gente más pobre y muy cercano a los pobres, que no tiene ningún miedo, y en eso es un hombre absolutamente íntegro y valiente y 100% recto.
Y desde el punto de vista de la teología, porque estamos hablando con un decano de teología, no sé si puede alumbrarnos un poco de por dónde puede ir el nuevo papa, aunque ya sabemos que el papa no tiene por qué ser tampoco necesariamente un teólogo. Benedicto XVI sí que lo era, pero yo no sé si Francisco I lo va a ser.
Pues yo no le conozco, la verdad, no le conozco ninguna publicaciones suyas de teología. Ahora empezaremos a buscar a ver si hay algo. Sí, es un hombre que conoce muy bien la espiritualidad ignaciana porque él fue maestro de novicios. Entonces yo creo que sí que de alguna manera, pues en algunos de sus escritos, de sus alocuciones, su propia espiritualidad personal, pues sí que está muy marcado por San Ignacio y por los ejercicios. Hace pocos años, no recuerdo ahora exactamente cuántos, pero vino precisamente a España a dar los ejercicios a los obispos. Entonces sí que conoce muy bien y está muy imbuido personalmente de los ejercicios de San Ignacio y de la espiritualidad ignaciana, eso seguro.
Gabino Uribarri, decano de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Como hemos dicho, enhorabuena por dos veces. A usted dos
muchas
veces.
Gracias.
A usted dos
muchas
veces.
Gracias. Un abrazo, gracias, Gabino. Bueno.
Nació el nuevo Papa en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Luego tiene, José Luis, si no me equivoco, 76 años.
Bueno, se estaba esperando su relevo al frente de la inmensa diócesis de Buenos Aires.
Esto de la edad también es sorprendente, ¿no? Porque parece que se apuntaba, que se iba a ser. Bueno, la verdad es que los apuntes habría que revisarlos, ¿no?
Estamos hijos en la higuera. Lo claro. vuelvo a repetir.
Es uno de los cinco hijos de un matrimonio italiano de clase media. Y bueno,
emigrantes, en definitiva, sí, hijo de emigrantes.
El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús, estudió humanidades en Chile. En 1960 regresó a Buenos Aires, obtuvo la licenciatura en filosofía en el Colegio Máximo San José, en la localidad de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Y en 1966 dictó iguales materias en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Del 67 al 70 cursó teología en el Colegio Máximo de San Miguel, cuya licenciatura obtuvo. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote. En 1971 hizo la tercera aprobación en Alcalá de Henares, en España. El 22 de abril de 1973, su profesión perpetua. Fue maestro de novicios, como decía el decano de comillas, en la residencia Villa Barilari de San Miguel, en los años 72-73. Profesor de la Facultad de Teología y consultor de la provincia y rector del Colegio Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de la Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Estuvo en Alemania y al volver la superioridad lo destinó al Colegio del Salvador, de donde pasó a la Iglesia de la Compañía de la Ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. Entre 1980 y 1986 el nuevo Papa fue rector del Colegio Máximo de San Miguel y de las Facultades de Filosofía y Teología de la misma casa. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo designó obispo titular de AUCA y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio del mismo año recibió en la Catedral Primada la ordenación episcopal y fue promovido arzobispo coadjutor de Buenos Aires el 3 de junio de 1997. De dicha sede arzobispal es titular desde el 28 de febrero de 1998, cuando se convirtió en el primer jesuita que llegó a ser primado de la Argentina. Sucedió en el cargo al cardenal Antonio Cuarracino. Es ordinario para los fieles de rito oriental residentes en la Argentina y que no cuenten con ordinario de su propio rito. En la Conferencia Episcopal Argentina ha sido vicepresidente del año 2 al 5 de este siglo y como miembro de la Comisión Ejecutiva ha sido miembro de la Comisión Permanente representando a la Provincia Eclesiástica de Buenos Aires y ha integrado además las Comisiones Episcopales de Educación Católica y de la Universidad Católica Argentina, de la que es gran canciller. Y ya como cardenal, creado cardenal presbítero el 21 de febrero de 2001, recibió la berreta roja y el título de San Roberto Belarmino, asistió como relator general adjunto a la 10ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos, Ciudad del Vaticano, realizado el 30 de septiembre al 27 de octubre de 2001. Y en la Santa Sede forma parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la Congregación para el Clero, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Asimismo integra el Pontificio Consejo para la Familia, la Comisión para América Latina, y si sigo leyendo, me dan las 12 de la noche.
De todas formas, el que sea un religioso el que llega a ser papa, que hace también siglos que no había un religioso, porque ha habido dominicos, ha habido
franciscanos, benedictinos,
es también una llamada para la vida consagrada. Yo creo que todos los consagrados del mundo, que casi son 1 millón, se van a sentir pues identificados con un papa que ha sido que es religioso.
Bueno, y además, yo insisto, ya lo miraremos con más calma, que yo creo que jugó un papel muy importante en Argentina y en todo el Cono Sur, en un momento muy difícil de la vida religiosa, siendo un auténtico, renovador, adalid, quiero usar bien las palabras, ¿no? De una conducción fiel a los orígenes de la vida religiosa, fiel también a la indicación de la Iglesia y a la comunión total de la Iglesia, en un momento muy difícil en Argentina, de su orden religiosa y en general de toda la vida religiosa. Ya veremos hasta qué punto esto se manifiesta también.
Bueno, en todo caso es la roca, ya es Pedro, sobre el que se edifica la iglesia. O sea, es lo que decíamos al principio, ya su nombre y sus antecedentes, pues está bien para conocerlos. Desde luego experiencia pastoral no le falta, porque Buenos Aires es una diócesis enorme, claramente. Pero bueno, en todo caso ya es Pedro, ya es el vicario de Cristo.
Es Jorge Mario Bergoglio, Francisco I. Se acumulan las informaciones y el acontecimiento tiene convulsionado a todo el mundo. Por ejemplo, por ir contando más noticias de lo que va pasando, Elsa González, ya han enviado los reyes un telegrama al Vaticano, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que fuentes de Zarzuela nos han dicho que en el minuto uno, cuando se conocía la noticia, los reyes enviaron un telegrama felicitando ya a Francisco I, al nuevo papa, por su elección, sin más contenido. Y en los próximos días se dará a conocer qué miembro de la familia real representará a España en Roma en esa misa de entronización.
que será el martes 19.
Bueno, no sabemos.
Ya no nos metemos en pronóstico.
Parece que el 19.
Bueno, no sabemos cuándo será. Nuestra compañera Paloma García Ovejero habló de 20 o 19.
El padre Lombardi hoy ha dejado esas fechas. Y ayer José María Gil Tamayo también en la
Sí, pero sin precisar.
19-20.
Eso, 19-20, efectivamente.
Pero como dices, José Luis, no vamos a jugar a periodistas.
Bueno,
como juguemos a periodistas,
un buen revolcón,
nos llevamos un revolcón como el de hoy.
El padre Lombardi de la Compañía de Jesús seguro que tiene información doble. A mí me hubiera gustado preguntar.
¿Cómo que tiene información doble?
Información doble. Jesuita también. Con lo cual está en manos de jesuita la información. No, a mí me hubiera. Quiero destacar la profunda espiritualidad. No es algo que ya está apareciendo en internet. Un nombre de una profunda espiritual. Y el sentir con la iglesia, el sentir con la iglesia de San Ignacio, tan remarcado en la espiritualidad de la Compañía de Jesús, ahora seguro que va a tener otro nuevo rostro, otra nueva forma de expresión. Creo que este va a ser un pontificado que va a romper con todos los estereotipos, ¿no? Si pensábamos que de la iglesia lo sabíamos todo, que del Papa lo sabíamos todo,
ahora nuestra soberbia se ha visto.
Nos hemos llevado una gran sorpresa.
Bueno, yo creo que si le decimos al Papa Santo Padre qué sorpresa nos hemos llevado, probablemente él diría, pues anda, que
yo también. Sí. Yo también.
Sí.
Sí, tenía, o sea, la expresión era, ahora, digamos, de cierto susto, ¿eh?
De verdad, que yo hay una pregunta que creo que legítimamente me hago para entender qué ha significado todo lo que ya ha sucedido, y es que la historia que se nos ha contado, y habrá que ver hasta qué punto es cierta, es que hace 8 años el cardenal Bergoglio obtuvo un importante puñado de votos en el cónclave y él mismo se levantó para pedir, por favor, que no se le votara. Incluso su portavoz hizo unas declaraciones a los periodistas, y esto sí se puede contar porque no es del cónclave, diciendo: mi cardenal no quiere ser papa, no va a ser papa, no entra en el juego.
Eso en 2005.
En 2005. Entonces, ahora,
¿qué ha pasado ahora?
8 años después, mucho más mayor, en una situación, hombre, parecía un aspecto físico fenomenal.
Fantástico.
Pero, hombre, más mayor, ¿qué hace?
8 años.
Como todos.
Parece que sí, ¿no?
Como todos.
¿Qué ha sucedido? O sea, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Qué persuasión? ¿Qué han visto los cardenales, por un lado? ¿Qué ha visto él? Bueno, esto seguramente nunca lo sabremos. Está en el misterio de la conciencia y en el misterio de la vida de la iglesia, pero claro, oye, los que nos dedicamos a seguir esta información nos hacemos legítimamente esta noche esta pregunta, porque yo creo que es así, y además tan lleno de significado todo el introito primero que hay que pensar.
Lo que es evidente es que todas las previsiones, todos los esquemas, todos los cuadros, todas las fórmulas que se habían hecho han caído. Y han caído por la novedad que representa probablemente el acto en sí, la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ha llevado y lleva a la Iglesia. Y hay muchas claves que nosotros ahora quizá no comprendamos. Son preguntas que nos hacemos, que a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, se irán desgranando e iremos descubriendo cuáles son esos elementos que han hecho posible ese sí acepto y que han hecho real ese sí acepto para que la Iglesia hoy tenga en el mundo un nuevo rostro. Y no solo por el nombre, por un nuevo nombre, sino también por una nueva forma de presentarse y de ofrecer el mensaje y el testimonio de Cristo al mundo.
Yo creo que en los periódicos este cardenal no ha salido papable. Bueno, porque
salió hace años.
Ah, sí, pero
ahora no estaba en las listas.
No estaba en las listas, yo creo que porque se hacía una reflexión el periodista. No puede ser mayor porque el Papa Benedicto fue elegido a los 78 años, tiene que ser joven. Sí. Y solo buscaban entre los jóvenes. Y ya, a medio cónclave, lo descartaban.
A más de medio, porque sí.
Estamos terminando esta segunda hora del especial que estamos realizando en la cadena COPE con motivo de la elección del nuevo Papa. Vamos a ir hasta la medianoche a las 11 en Canarias, en el tiempo habitual de la linterna. Pues vamos a seguir contando todo lo que pase, todo lo que se empiece a decir y todos los acontecimientos que se sucedan en esta noche, y por supuesto analizando las primeras palabras del Santo Padre, que para eso están aquí los que saben hacerlo, como por ejemplo José Luis Restán, Teresa García Noblejas o José Francisco Serrano, o también Joaquín Martín Abad. Un momento, a las 9 vamos a recordar todos los datos de lo que venimos contando desde las 7 y continuamos en este especial de la cadena COPE con motivo de la elección de Francisco I, nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio.